cuya burocracia ha frenado el desarrollo de energías limpias como la solar.
En paralelo, el presidente ruso Vladimir Putin ha reconocido que las sanciones impuestas a su país por gran parte de la comunidad internacional como respuesta a su invasión de Ucrania, pues sí constituye un gran desafío para Rusia, pero dice también para Europa e incluso para China.
Hoy, precisamente, Putin se va a ir a Teherán para reunirse con los líderes de Irán, de Rusia y de Turquía, tres autocracias que buscan marcar una agenda propia al margen de Occidente, con la vista puesta en la gestión de la olvidada guerra en Siria, pero también del actual conflicto en Ucrania. Información desde Oriente Medio, Luis Miquel Hurtado.
El eje del encuentro será la guerra de Siria. Los tres países se reúnen en Teherán en el llamado formato de Astaná, una mesa de negociación para resolver el conflicto sirio que hasta ahora ha permitido poco más que paralizar los frentes manteniendo los bombardeos y el sufrimiento de los desplazados. Pero los sirios no estarán en la agenda del día. Se espera que Turquía presione para obtener luz verde de iraníes y rusos para lanzar un nuevo ataque en el norte del país contra las fuerzas kurdas. Una acción que no gusta, pero que podrían tolerar a cambio de contrapartidas. Otro de los temas candentes de la visita es el empeoramiento de la relación entre turcos e iraníes a raíz de los renovados lazos de Israel con Turquía. Por último, Rusia, que según Estados Unidos estudia la posibilidad de comprar drones a Irán, se prepara para cerrar con Turquía un acuerdo para que Ucrania pueda exportar cereales de forma segura a través del mar. Visto desde fuera, una madeja compleja de acuerdos e intereses que intentará desenredarse sobre alfombras persas.
También es noticia que el rey emérito ya puede recurrir el fallo de la justicia británica que en marzo rechazó su inmunidad en Londres cuando su examante Corina Larsen lo demandó allí por acoso.
Por tanto, ahora sí se podrá iniciar un proceso legal para determinar si Juan Carlos I tiene o no tiene inmunidad en el Reino Unido. Corresponsal en Londres, Begoña Arce.
Los jueces Nicholas Underhill y Peter Jackson del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales autorizaron ayer la petición de los abogados de Juan Carlos I para recurrir la sentencia que el 24 de marzo le negó inmunidad en la demanda de acoso presentada contra él por su amante Corina Larsen. El recurso tendrá lugar en otoño en este mismo tribunal y podría anular la decisión del primer juez. En aquella sentencia, el magistrado Matthew Nicklin estimaba que el padre del actual rey de España no tiene inmunidad personal por no ser jefe de Estado ni miembro ya de la Casa Real. En ese punto, Timothy Otti, del nuevo equipo de abogados del emérito, defiende el estrecho vínculo de Juan Carlos I con la familia real, el que la Casa Real sea un concepto y no un lugar, y el que la inmunidad afecte a solo seis personas: el actual rey, su esposa, sus hijas y sus padres. El procesamiento de Juan Carlos, argumenta, afectaría a la dignidad de su hijo Felipe VI y al ejercicio de sus funciones, vulnerando el principio entre estados de proteger a los soberanos de acuerdo con las normas descritas en la Convención de Viena.
Y de vuelta a España y de los tribunales, el Supremo ha anulado el requisito que exigía a las mujeres tener una estatura mínima para poder opositar a Policía Nacional. 1,60 m era el mínimo que tenían que medir las aspirantes para entrar en el cuerpo. Hasta ahora la mirada, y la mirada de los martes en verano va a ser cosa de Paloma Rando.
Como todos los años, ayer 18 de julio se celebró en el Valle de los Caídos una misa en memoria del 18 de julio del 36, más conocido por los que lo celebran como alzamiento nacional y por los demás como golpe de estado franquista. Una misa que puede ser la última a tenor de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. A mí, desde que perdí la fe y me convertí en alguien a quien un columnista conservador podría definir como atea y equivocada en todo lo demás, no se me ocurriría encargar ninguna misa por nada ni nadie. Pero si tuviera que recordar, Dios mediante, algo que haya ocurrido en 18 de julio, se me vienen dos acontecimientos a la cabeza. Lo hacen por obra del proyecto artístico Orojondo, creado por Juan Sánchez Porta. Un cachondo que ha llenado un almanaque de esas otras efemérides que podríamos agrupar bajo la etiqueta memoria histriónica. El primero es el 18 de julio de 1997, hace 25 años, cuando Andrés Burguera, hijo de Andrés Pajares, fue detenido en Nueva York al ser confundido con Andrew Cunanan, el tipo que acababa de matar a Gianni Versace. Y el segundo, el de 2001, cuando Arlequín, Loli Álvarez y Montse Páez, miembros del universo cinemático de Llurena, se estrellaron contra la Cibeles, dañando la base de la estatua y arrasando ni más ni menos que 8 metros de los geranios que la adornaban. Prefiero celebrar, en fin, a los que se empotraron contra la Cibeles que a los que la secuestraron.
Efemérides hay, el caso es mirarlas. Son las 8:20, las 7:20 en Canarias.